entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? ¡Suban el volumen!
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui. ¿Está bien? Sí. Y estoy acompañado por Ernesto Granati. ¿Cómo va, Ernesto?
¿Cómo andas, Martín?
En programa de música hoy, ¿no? Hoy nos metemos con todo.
Todo.
Ahí va. Y también física, biología y también música, porque ella es música, la profe Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente. Muy contenta de estar con ustedes.
Yo, nosotros también. Bueno, se viene un nuevo programa de secundaria ciclo básico. Recuerden, nuestros programas se pueden buscar y bajar para poder usarlos y escucharlos en cualquier lado, no solamente cuando tengan conectividad, en la página de Radio Nacional, que es www. Ahí va, mirá. Se está comunicando con el teléfono también, ¿viste? Radionacional.com.ar, ¿eh? Antes de comenzar, pequeño consejo. Fundamental el recambio de aire en los lugares cerrados. Porque aunque estemos vacunados, usemos barbijo en lugares cerrados, a lo mejor en los lugares abiertos ya hay otras restricciones menores. Pero bueno, hay que seguir cuidándose. ¿Por qué? Ventilación cruzada le hacemos difícil al COVID que ande por ahí, que haga de las suyas. Bueno, vamos a lo nuestro, señor locutor, dígame usted.
Física para los oídos.
Un momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que hablar.
Una décima de segundo, una medida, una posibilidad de soporte, o sea, de algo que tiene que ver con que entra por mi oído y me produce un algo físico.
Y en ahora ese, vamos a ver.
Claro, y en esa reacción, en ese movimiento, algo que agita mi tímpano, se mete por mi cabeza lo decodifica y bla. ¿Está bien?
Y música.
Ah, mira, ¿y qué es un sonido entonces? ¿Podemos empezar así?
Obvio, más vale, para eso estamos. ¿Qué es un sonido? Un sonido son estas ondas sonoras y acústicas que producen una alteración en el aire, una variación de presión, que después es convertido en ondas mecánicas que impactan en el oído, y que después les voy a contar cómo.
Ajá.
Y entonces el cerebro las interpreta y nos dice, esto es música.
Claro, esto va por, este sonido es X, esto, ¿no? Es
sí, exactamente. Y les quiero contar un poquito más de estas ondas. Estas sí. Ondas tienen una altura, que vos hablabas de la décima de segundo,
sí.
Que habla de la frecuencia y que sí. Nos da entonces cuáles son los agudos y los graves.
Sí.
Después una duración. Por ejemplo, la percusión que tiene es un golpe que sí. Dura un determinado tiempo.
Exacto.
Y se corta el sonido. Después una
intensidad. Se divide en corcheas, semicorcheas, ¿no? O sea, blanca, negra, que así se escribe en la música.
Correcto.
Pero es un golpe.
Y vos que sabés de percusión, lo sabés bien.
Por eso.
Eso es un sonido y esa es la duración. Después la intensidad, que habla del volumen,
el volumen.
De estas ondas. Y algo muy interesante, que es el timbre, que no es el timbre de tu casa.
Pues suena igual, claro.
Bueno, pero no, el timbre tiene que ver con los armónicos que están sonando y que constituyen, por ejemplo, que no sea lo mismo el sonido de una trompeta que el sonido de un saxofón, o que el sonido de un trombón, o que el sonido de la voz humana.
Bien, eso hasta ahí está claro. Ahora, Ernesto, la música y la ciencia están pegadas, ¿no? O sea, van de la mano, casi te diría que son imposibles de no convivir.
Es que tienen un origen en común, ¿no? Y nos podemos remontar a una experiencia del reconocido matemático Pitágoras.
Ah, mira.
Todos han escuchado el teorema de Pitágoras, ¿no?
Sí.
¿Aprobaron matemática?
Yo sí.
Sí. Perfecto. Bueno, él desarrolló lo que podríamos decir la piedra angular de la música moderna, que es el concepto de la octava y la escala.
Ajá.
Es una prueba con un instrumento que se llama el monocordio, que es un instrumento como si fuera una guitarra, pero de una cuerda,
sí.
Con caja de resonancia. La percutía, es decir, la golpeaba con una madera o con una pluma, y ahí fue creando una teoría matemática de la música, es decir, dónde, en qué lugar de la cuerda, justo a la mitad, sonaba la misma nota, pero una octava arriba. Quiere decir, por ejemplo, un do grave y un do más agudo. Y fue dividiendo la cuerda hasta descubrir la relación de los sonidos y los números. Podemos escuchar más o menos cómo sonaría este monocordio.
A ver. Eso es una octava más arriba.
Correcto.
Eso es una octava más arriba.
Todavía no estás hablando de octavas, sino que estás yendo de notas, así de do, re. Ah. Para decirte.
Ahí está.
Do, re, mi. Está partiendo la cuerda, esa mitad primero que dividía la octava, y después está subdividiendo entre esa otra mitad, digamos, ¿no? La cuerda.
Me gusta como el profe de música solfea, ¿no? Do, re, mi. Así se dice, cantar las notas, ¿no? Bueno, y es a partir de esta experiencia que Pitágoras le da formato a la música que hoy conocemos.
Exactamente, la teoría de la escala viene de ahí. Digamos, terminó dividida, por lo menos en Occidente, en 12 notas musicales, que es la división de esa octava, ¿no? Bien. Son los 12 semitonos que forman esa octava.
Volvemos a la física y a la biología. El sonido tiene energía, claramente.
Y por supuesto, imagínate que si estas ondas sonoras mueven el aire, generan variaciones de presión. A ver, les pongo un ejemplo.
Sí.
Imagínense un parlante.
Sí.
Ustedes van subiendo el volumen, ¿sí?
Sí.
Suben el volumen. ¿Y qué empieza a verse en el cono del parlante?
Una vibración.
Una vibración.
Que puede llegar a niveles altos.
Que llega a niveles muy altos, depende de los decibeles.
Claro.
Les podría contar la cuenta de cómo se calcula los de los decibeles, pero no lo vamos a hacer
bien
acá. Eso queda para otro día.
Dale.
Ahora, van a ver cómo se mueve ese parlante. Imagínense que eso es energía, que es energía mecánica, ¿sí? Es energía cinética,
sí,
del movimiento. Y esa energía es esta energía sonora.
Bien.
Tanto es así que el sonido, en su esencia más pura y elevada, funciona un poco como un puente vibratorio entre nosotros y ese mundo natural.
Ah, mira, claro, es el medio de transporte, por decirlo así.
Exactamente.
El sonido, ¿no es cierto? Lo veo a Ernesto que me dice que sí con la cabeza. Claro.
Exactamente. Y ahora vamos a escuchar un sonido que tiene que ver justamente con la afinación de una nota musical, que nos sirve como referencia para afinar los instrumentos musicales.
A ver, ¿qué es? ¿El famoso 440?
La. Estamos escuchando el famoso La 440. ¿Qué quiere decir 440? ¿Nos explicas un poquito, Caro, esto de las frecuencias?
Por supuesto. Bueno, habíamos hablado de que el sonido, las ondas sonoras, tienen cierta frecuencia. Y que esto nos daba, si una nota era más aguda, una nota era más grave. El La 440 se llama 440 porque son 440, ¿qué, Ernesto?
Hercios. Es decir, hercios. Son vibraciones por minuto.
Correcto.
Por segundo,
así, minutos. Por ejemplo, el Do corresponde a 261 Hz.
Cada nota tiene una frecuencia, diría, ¿no?
Correcto. Y el Si, ¿qué va a hacer? Va a tener una frecuencia más alta, de 493 Hz.
Pero el La es 440.
El La es 440 y por eso, como decía Ernesto, se usa muy, muy seguido para afinar, sobre todo con los famosos diapasones, ¿no?
¿Qué es el sonido que estamos escuchando?
A ver.
Afinado, Martín.
¿Sabe que sí?
Pero
¿no?
tiene toda una historia, porque es un patrón que no fue de un día para el otro. Fue una convención la que decidió poner este como patrón.
¿Cómo fue?
Claro, tuvieron que definirse, porque en realidad siempre la afinación del La 440 estaba entre 420 y 450. Hasta que un día se dieron cuenta que este 440 generaba más estabilidad en la afinación de la mayoría de los instrumentos en Estados Unidos, en las salas donde se hacía música, por la cuestión de las maderas y cómo estaban hechos los espacios donde se hacía música, y también por la radio, que ya existía. Así que todo esto determinó en una convención, más o menos a mitad del siglo XX, que el 440 iba a ser como el patrón universal. Pero igual sigue habiendo músicos, intelectuales, físicos, que piensan que, bueno, que hay una polémica, ¿no? Como con todos los temas. Hay como una grieta entre el 432 y el 440 y también otros. Pero el 432 es una de las alternativas más conocidas al A440. Y lo que me parecía ahora que estaba bueno hacer es escuchar una música, que vamos todos a reconocer enseguida, que está en 440 y otra que está en 432. A ver qué nos pasa a nosotros.
¿Qué vamos primero, con la 440? Esto que vamos a escuchar es la Sinfonía 40, justamente, en sol menor, en G menor. Primero en 440, esto es Mozart. A ver.
Vamos al 432, a ver qué pasa.
Hay algo ahí distinto, ¿eh?
Se siente en el cuerpo.
En el cuerpo se siente.
Y en vibración.
Claro. Qué extraño, porque uno está acostumbrado a la 440. ¿Me equivoco?
No, es tal cual. Uno está acostumbrado a la afinación 440 y cuando escuchas esa misma obra en 432, te da la sensación, como pasa con una cuerda, ¿no? Que hay menos tensión, ¿no? Que está más relajada la cosa. Hay como una sensación en el cuerpo,
sí,
de mayor relajación, que es lo mismo de la tensión que pasa en una cuerda, como la experiencia esta que hablábamos de Pitágoras, ¿no?
Qué impresionante poder usar la música, en este caso, para ejemplificar algo que es el 440, una convención humana para todos más o menos tocar en la misma afinación y que haya una grieta, que haya gente, músicos y músicas, que prefieren el 432. Porque claramente para 432, dígame si me equivoco, hay que afinar todos los instrumentos de la orquesta en 432.
Correcto, correcto, porque si no están descoordinados, ¿no?
Ay, uy, qué... qué sensación tan extraña. Bueno, ahora, estamos hablando justamente de eso. Entró por mi oído, tenemos auriculares puestos, yo lo percibí así. ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo llega a mí esta, bueno, percepción sonora?
Bueno, habíamos hablado que el sonido son estas ondas sonoras que producen estas perturbaciones de presión. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un oído externo, que es la parte del pabellón auricular.
Lo que llamamos oreja.
Exacto, correcto. Después un conducto interno que llega al tímpano. ¿Qué pasa? Estas perturbaciones de presión llegan hasta ahí. ¿Y qué pasa? Ahí estamos en el oído medio. Ese tímpano impacta en unos huesitos, unos huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y esos tres huesitos, que el estribo, que es el último, que están todos conectados, toman esa perturbación y están apoyados sobre una ventana oval que tapa la membrana cóclea, ¿sí? Y ahí vamos al oído interno, que está con un líquido, hay tres canales, un vestíbulo y esta cóclea, y esas vibraciones de la ventana oval, imagínense que está todo conectado, llega la presión, pasa por el tímpano, impactan los huesecillos, la ventana oval, y esas vibraciones son convertidas en impulsos eléctricos que luego son interpretados por el cerebro.
No, o sea, es un proceso complejo, porque pasa de un sonido que viene del aire, entra por ese pabellón, que es la oreja, pasa por el oído medio, se transforma en una suerte de percusión, porque en definitiva es
correcto.
Eso, y esa percusión, pasado el tímpano, en ese humor, en ese líquido, le manda señales al cerebro que decodificamos como, en este caso, Mozart, la 40, y la voz de Caro, la voz de Ernesto, el sonido a mí, todo junto al mismo tiempo.
Correctísimo, así es.
Ah, es de una complejidad inmensa.
Pero también podemos ahora escuchar, para hacer una pruebita, seguimos, dale, haciendo pruebas así en vivo, experimentos. Podemos escuchar
con Ernesto Granati.
Podemos escuchar frecuencias sonoras que supuestamente podemos percibir todos los humanos.
A ver. Ahí no percibo nada. Uy, empieza a venir algo.
Ahora sí. Se está viniendo, ¿eh?
Sí.
Las vibraciones.
estamos partiendo de 0 Hz, que fue el comienzo donde nada se escuchaba, a esto.
En personas podemos escuchar entre 20 Hz, todo es aproximado, ¿no? Entre 20 Hz y 20.000 Hz.
A ver.
Y de fondo está escalando la unidad de Hz. No vamos a llegar al 20.000 porque ya se nos va a ir a la clase, pero estamos escuchando lo que podemos percibir los seres humanos. También escuchamos muchas veces decir que los perros, por ejemplo, o los animales, sí, pueden percibir más cantidad de Hz, ¿no? Por la capacidad que tienen auditiva. Bueno, esta experiencia, por ejemplo, se ha utilizado en un caso muy conocido como la medicina, en el ultrasonido. Ya no he hablado del ultrasonido.
Claro.
Sí, ahora estoy escuchando algo que es bastante perturbador, por cierto.
Muy.
Imagínate para los perritos los sonidos por encima de los 20.000 hercios.
Claro, y ahí se empieza a ir porque empezamos a dejar de tener registro, ¿no?
Exactamente. El ultrasonido, que es lo que hablaba antes, que son esos sonidos que no podemos percibir con el oído, se utiliza para detectar cambios en el aspecto de la función de órganos, tejidos, vasos.
Claro, claro.
Bueno, tiene una utilización para todo lo que es la medicina, ¿no? La detección.
Sí. Hay otro efecto que es interesante del que hablemos porque se nos está yendo el tiempo. Oh, que estaríamos todo el tiempo haciendo estos experimentos, que es el Doppler, ¿no?
Sí, el efecto Doppler es muy sencillamente, es el cambio de frecuencia aparente en función a cómo estamos nosotros respecto de la fuente que emite el sonido.
¿Dónde estamos parados?
Exacto, correctamente. Entonces lo vamos a escuchar o más grave o más agudo dependiendo desde dónde lo estamos escuchando.
¿Tenemos efecto Doppler? A ver. Claro.
Se está yendo la onda.
Vino hacia mí, pasó y cambia. Qué bárbaro. Y hay otro efecto, ¿no? Ernesto, el Shepard.
Este efecto es muy conocido sobre todo por los videojuegos y también aparece en algunas partes audiovisuales, también se usan en cine de terror. Consiste en escuchar un sonido como va subiendo por notas en una escala y parece que nunca deja de subir. Esto es porque hay una superposición entre las ondas sonoras que nosotros no nos damos cuenta, nuestro oído en el momento no lo detecta, pero en efecto, claro, no es real. En un momento deja de subir y vuelve para atrás, pero no lo podemos escuchar eso.
A ver.
Vamos a percibirlo, a ver.
Que habitualmente se usan los dibujitos animados, ¿no? Para hacer como algo que no termina.
Exactamente, es como un infinito, una sensación como de infinito. Este es el famoso efecto de Shepard. Y aparece también en este videojuego. Ya este pedacito nada más.
¡Es el Super Mario! ¡Yo lo jugué!
¡Super Mario! Subiendo, bueno, por la escalera sin parar, no termina nunca la escalera.
Y ese es el efecto Shepard. Y cuando alguien escucha la música, ya se va el programa, qué rápido pasa el programa. Se habla siempre de acústica, ¿no? Ernesto dice, no, bueno, el lugar estaba bien acustizado. Escuchemos lo que sería el Ave María Estela, o sea, el canto celestial, como si fuera que el lugar tiene una acústica perfecta. A ver. En a capela, ¿no? O sea, solo voces. ¿Qué sería esto, Ernesto?
Acá estamos escuchando una iglesia de Granada que tiene una reverberancia natural, digamos, por el tipo de construcción, que es impresionante, ¿no? Entonces, escuchar esto nos da pie para entender cómo funciona el tema de cómo es una sala, cómo es un lugar físico, esta experiencia que hacemos desde cuando entramos a un lugar y queremos escuchar nuestra voz haciendo un eco, si el lugar, por ejemplo, está vacío, entonces quizás se escucha esa reverberancia. y cuando el lugar está lleno o tiene muebles y no se escucha. Pero esta experiencia puede pasar hasta con lugares también naturales, ¿no? Por ser en medio de una montaña, como escuchábamos antes en la iglesia. Y todo esto tiene que ver con los materiales que tiene ese espacio físico.
Claro.
Y también puede ser también en la radio, ¿no? En la radio la sala está acustizada.
Nosotros estamos en una sala acustizada. ¿Qué pasa cuando vas a un lugar como el Anfiteatro Natural de Quebrada de las Conchas en Cafayate, donde podés escuchar así? Ahí estamos con una acústica que parece de teatro, sin embargo es un lugar natural.
Exacto. De hecho, el lugar se llama Anfiteatro.
Me da mucha curiosidad, porque ya estamos llegando al final, esta cuestión de que Einstein, el violín y Mozart tienen algo que ver. ¿Qué es, Ernesto?
Bueno, primero que Einstein era un amante de la música, aparte de las ciencias, y empezó a tocar el violín de chiquito, a los 6 años, y fue un apasionado de la obra de Mozart. Él decía que era su compositor favorito porque tenía razones desde cómo pensaba el mundo, descubría relaciones entre las leyes de la física y el universo y la música de Mozart. Bueno, se obsesionó con este tema y también tocaba bastante bien el violín. Así que vamos a poder escuchar a Einstein haciendo una sonata de Mozart en si bemol.
O sea, la física y la música en una sola persona, en Einstein. Y bueno, ¿qué más hay que decir? Escuchamos ese cachito y ya casi nos despedimos. Bueno, con esta breve mixtura entre el físico, la física y la música, nos vamos despidiendo. Ernesto, ¿qué sería de nosotros sin la música y sin la física, no?
Bueno, que en realidad están unidas, ¿no? La base de la música es pura física y podemos encontrar, cuando escuchamos ese tipo de obras como Mozart o a genios de la física y de la ciencia como Einstein, podemos encontrar esta relación de estos elementos que en realidad vienen todos juntos de la naturaleza.
Caro, y qué bueno que tenemos oídos tan finos para escuchar.
Y diría que esta ventaja, gran ventaja de poder vibrar con la naturaleza.
Claro, sin duda. Gracias, Caro. Gracias, Ernesto. Hasta la próxima. Nos vamos a ir con una canción bellísima, bellísima, de Jorge Drexler, que se llama Todo se transforma, donde también de alguna manera el poeta y el músico hablan de este permanente cambio que hay, que lo único que nunca va a cambiar es que todo cambia, justamente, que todo se transforma. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
Hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, en la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me daría transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da
lo que recibe, luego recibe lo que da.
Nada es más simple, ah, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da y luego recibe lo que da. Nada es más simple, ah, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma, ah, 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 ah. Todo se transforma. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
De hoy llegó a su fin. Pero no desesperen, que hay más ciclo básico de secundaria.
En Seguimos Educando.
Quédate prendido a nuestra radioescuela.